Betty Silva, le iba a decir buenos días, nada más. Es un día,
más
o sea,
que
bueno,
bueno,
no acá.
Sí, si bien es el último día del año laboral para nosotros, es un día con un poco más de justicia social, por lo menos para las personas gestantes, porque hoy a las 4:12 minutos de la madrugada, el Senado de la Nación aprobó, como decías vos recién, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención y 4 ausencias, el proyecto que envió el Ejecutivo de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en un Congreso donde la mayoría está compuesto por mayoría de hombres que votaron en contra y la mayoría de las mujeres votaron a favor. El debate duró 12 horas aproximadamente antes de convertirse en ley y la sanción tuvo más votos a favor de los esperados, porque hasta las 10 de la noche los rumores eran de una posible o de una leve ventaja, pero partimos de un piso de 32 votos a favor y 32 en contra, con 6 indecisos, que son un poco los que inclinaron la balanza, y fueron esos senadores que estaban, que tuvieron la capacidad de poder reflexionar, de escuchar, de transformarse, y explicaron por qué razón tomaron su decisión por un voto a favor del proyecto.
Luego de haber votado
algunos
de ellos en contra,
exactamente,
en 2018.
El Frente de Todos fue el que más aportó votos, aún teniendo al jefe del bloque, José Mayans, militando todo el tiempo lo contrario. La única abstención fue del peronista de Jujuy, Guillermo Snopek, y los senadores regionales de Río Negro y de Neuquén votaron todos a favor del proyecto. Aún Beretinleck, que hizo sus objeciones y lo escucharon, por lo cual hay alguna palabra que se va a sacar, que es la palabra salud integral, y que en la reglamentación así se va a establecer. Eso fue lo que se prometió desde un principio, lo que convirtió en que fuera positivo su voto, ¿no? Pero este proyecto, que se convirtió en ley, no empezó ayer ni tampoco en el 2018, a pesar de que desde el 2018, como decía recién Pino Solanas, pasaron cosas. Los diferentes puntos de vista sobre las decisiones de nuestros cuerpos llegó a la vida cotidiana y se instaló. Ya no solamente fue un tema político o de políticos y políticas o de militantes feministas, sino que la interrupción legal de un embarazo fue un tema que colocamos en la mesa familiar, entre amigues, en la oficina, en la calle, y así fue creciendo esta marea verde que, como decíamos recién, no nació en el 2018, donde se perdió en la votación justamente en este Senado, sino que comenzó orgánicamente en los encuentros nacionales de mujeres, donde justamente las católicas, por el derecho a decidir, le pusieron color y eligieron el verde, ese que marcó la esperanza. Posteriormente se organizó la campaña nacional por el derecho al aborto, que cumplió 15 años. Fue un debate con mucha emoción adentro y afuera del Congreso. También en nuestra ciudad, en la Plaza San Martín, nos juntamos y allí la marea verde se hizo presente durante toda la tarde hasta que salió la votación y explotó el grupo de militantes que estoicamente estuvieron en la plaza a pesar del frío, el viento, los aspersores prendidos hasta altas horas de la noche, en un lugar que, bueno, era bastante difícil permanecer. Pero volviendo al tema del Senado, hay que destacar que está compuesto en su mayoría por hombres y cuyas edades oscilan entre 90 y 33 años, que la más joven justamente es María Eugenia Catalfamo. Esto habla un poco también de que es difícil instalar algunos temas con personas que legislan de acuerdo a sus creencias personales, pero aquí lo interesante es que no se legisló en este caso para el ahora, sino para las generaciones que vienen, y a pesar de ello se escuchó de todo un poco en el Congreso ayer, ¿no? Como por ejemplo tuvimos algunos discursos que realmente eran incomprensibles, como el del senador Dalmacio Mera de Catamarca, que fue uno de los más arcaicos, cuando en su discurso se remontó al año 1315, a la hambruna que aquejó a Europa y a un economista que le propuso al rey matar a la mitad de la población sin pensar que él podría estar entre los asesinados. Con ese economista, dijo Mera, no hay plan B. Todo esto para decir que este proyecto tampoco habla de la persona central, que es el niño por nacer. Sobrevoló durante toda la sesión también otro punto de vista, que son las creencias religiosas, y la senadora radical María Belén Tapia pronosticó una maldición para Argentina en caso de legalizarse el aborto. Dijo: los ojos de Dios están mirando el corazón de cada uno de los senadores. Pero también hubo reflexiones y cuestionamientos religiosos, como los de la senadora Gladys González, del PRO, que resultó, a mi entender, uno de los más interesantes, porque justamente no solo cuestiona el afuera, sino que cuestiona también a las instituciones religiosas hacia adentro, y me pareció muy clara, por lo cual me gustaría compartir qué fue lo que dijo ayer la senadora Gladys González.
Fui a un colegio religioso en mi primaria y en mi secundaria. Me bautizaron, tomé la comunión y la confirmación. Cuando vine a estudiar a Buenos Aires, viví mis primeros 3 años en pensionados de religiosas y solía además frecuentar un centro del Opus Dei. Me confesaba todos los martes, hacía examen de conciencia todas las noches. Crecí con el precepto de que debía llegar virgen al matrimonio y de que el sexo era fundamentalmente para procrear. No recibí educación sexual en la escuela. En mi caso tuve la suerte de tener una familia que me acompañó en todas las etapas de mi desarrollo. El 8 de agosto del 2018 estaba en esta misma banca dando este mismo debate, un debate histórico, por cierto, antecedente determinante para que hoy estemos aquí otra vez a punto de sancionar esta ley. Un debate muy difícil para mí, para una persona con esta historia religiosa que acabo de mencionarles. Hoy podría repetir todas y cada una de las palabras que dije en aquella ocasión. Podría hacerlo porque nada ha cambiado, porque nuestras mujeres pobres siguen muriendo por abortos clandestinos, y a pesar de todos los programas que fortalecimos y especialmente la implementación del plan de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia, el Estado aún no logra llegar antes, no logra prevenir y salvar las dos vidas. Porque, como dije en aquella oportunidad, se trata de políticas de largo plazo. ¿Y mientras tanto qué? Mientras tanto, hacía y hace falta esta ley que le abra las puertas del sistema de salud a todas las mujeres. Como dije, nada ha cambiado, salvo mi vivencia personal, que, si me permiten, quisiese compartir con ustedes. El 8 de agosto del 2018 estaba embarazada de 9 semanas de mi cuarto embarazo. Tengo 3 hijos y deseaba tener un cuarto hijo con todo mi corazón. Antes, durante y después de aquel debate, todos, no solo yo, recibimos insultos, amenazas. En mi caso personal fueron tan explícitas que tuve que denunciarlas y cambiar mi número telefónico. A la par de ello, recibí mensajes muy dolorosos de algunos de mis hermanos cristianos diciendo que rezaban para que me vaya al infierno y que Dios me iba a castigar. El 10 de agosto del 2018, 2 días después de aquella votación, perdí mi embarazo. Y por un instante pensé que Dios me había castigado por haber votado a favor de la legalización del aborto. Con mucho dolor me refugié en la oración y entendí no solo que mi pérdida se debía a que tenía 45 años y mis óvulos eran demasiado débiles para volver a concebir, sino que entendí fundamentalmente que el Dios en el que creo no es un Dios que castiga, es un Dios que ama. Es un Dios que es amor, que es compasión, que es esperanza. ¿Ustedes realmente creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Yo no lo creo. Y no quiero hacerlo. No quiero criminalizar a las mujeres que siempre, siempre están desesperadas, llenas de dudas y de tristeza cada vez que hay una mujer que decide interrumpir un embarazo. Hoy quiero preguntarle a mi iglesia, ¿no será hora de que hagamos una autocrítica? ¿No será hora de que nos preguntemos por qué tardamos tanto en entender la necesidad y la importancia de la educación sexual? ¿No será hora de preguntarnos por qué nuestras mujeres católicas abortan? ¿No será hora de mirarnos hacia adentro y de preguntarnos qué estamos haciendo mal, que el mundo se aleja cada vez más de nuestra fe y elige otras espiritualidades? ¿Por qué queremos imponer por ley algo que no pudimos hacer con nuestras propias enseñanzas religiosas? ¿Por qué queremos imponer castigo y criminalizar con la vara de nuestra religión cuando no pudimos hacerlo con nuestra fe y nuestra oración para nuestros propios fieles? De ninguna manera podemos querer imponer nuestra moralidad católica a todo el pueblo argentino, y mucho menos podemos querer hacerlo cuando hemos fallado con nuestro propio precepto. Hemos fallado. A pesar de nuestra fe, a pesar de nuestra oración, a pesar de nuestra doctrina, hemos fallado porque hemos llegado tarde en entender la importancia de la educación sexual. Hemos fallado porque hemos llegado tarde en entender la importancia del acceso al uso de los anticonceptivos. Hemos fallado porque no logramos salvar la vida de ninguna mujer y no logramos salvar ninguna vida. Hemos fallado porque, seamos sinceros, todavía parte de nuestra Iglesia católica se opone a la educación sexual y se opone al uso de los anticonceptivos para todos los argentinos. A los que se oponen todavía les gana la mirada del castigo y la culpa, del castigo y la culpa en vez de del amor y la compasión. Señora Presidenta, el castigo y la culpa solo traen más dolor y más muerte. Así como entendí que el Dios en el que creo ama y no castiga, y como entendí que como Iglesia he fallado, también entendí con más convicción que nunca que aquella vez en el 2018 y esta vez no estoy en el púlpito de mi iglesia hablándole a mis hermanos cristianos. Estoy en la banca del Senado de la Nación hablándole al pueblo argentino. Entendí que fui elegida para representar a todos los habitantes de mi provincia de Buenos Aires, a los católicos, a los judíos, a los evangelistas, a los no creyentes, a todos. Señora Presidenta, ¿podría querer imponer que no se cumpla con el artículo 86 del Código Penal y que ante las violaciones el aborto sea punible? ¿Podría querer imponer que no podamos divorciarnos? ¿Podría querer imponer que no se imparta la educación sexual en las escuelas? ¿Podría querer prohibir los anticonceptivos? ¿Podría querer que las mujeres que no lleguen virgen al matrimonio tengan algún tipo de castigo? ¿Podría querer impedir o prohibir la fecundación asistida en el nombre de la voluntad de Dios? Podría querer hacerlo, pero sería imponer mi moralidad a una población libre de creer en cualquier credo o de no creer en ninguno, que tiene derecho a un Estado que le garantice el goce de su plena libertad para decidir. Aún así, la ley que estamos discutiendo, la ley que estamos votando, tiene sus limitantes en el consenso de lo que nuestra necesidad toda acepta, tolera y elige para sí misma. Señores senadores y senadoras, estamos acá para sancionar leyes que garanticen el acceso a los derechos humanos, donde el Estado tenga un sistema de salud que proteja a las mujeres vulnerables de manera equitativa, donde la vida no sea un privilegio de las que pueden pagar y la muerte la condena por ser pobres, porque de eso se trata. Se trata de la desigualdad, se trata de desigualdad y de hipocresía. Yo pude elegir para mí, mis hijas pueden hacerlo para ellas.
porque podemos decidir libremente, porque recibimos educación y formación, pero lamentablemente la mayoría en este país no tuvo ni tiene las mismas oportunidades. ¿Ustedes quieren criminalizar cuando es nuestra culpa no haber llegado a tiempo? Debemos hacernos cargo como Estado que llega tarde, como Iglesia que llega tarde. Asumamos nosotros la responsabilidad. Demos una respuesta no desde el castigo, sino desde la compasión y el amor. En vez de puertas cerradas, puertas abiertas. Para que no muera una sola mujer más. Para poder tener una oportunidad de salvar las dos vidas. Mi convicción es que desde el Estado tenemos una oportunidad. Una oportunidad si abrazamos, si escuchamos, si comprendemos, si acompañamos, si garantizamos derechos, si educamos, si formamos, si gobernamos honestamente con equidad real. Como católica, desde nuestro lado, desde nuestra religión, tenemos la libertad de seguir rezando, de seguir creyendo, de reflexionar profundamente acerca de lo que hicimos mal, de seguir intentando cumplir con los preceptos de nuestra Iglesia. Nadie nos lo impide, es nuestro derecho. Puede que a algunos no les guste lo que deciden hacer los otros, pero garantizar su libertad es también garantizar la libertad nuestra de practicar la religión que queramos, como prevé esta ley, también de ser objetor de conciencia y de elegir no abortar. Ahora basta. Ahora el Estado debe hacerse cargo y evitar que las mujeres mueran y tratar de salvar las dos vidas, porque hay algo de lo que estoy segura: el aborto clandestino es un negocio, y ese negocio apenas le interesa salvar una vida. Yo vuelvo a hacerme cargo, no voy a mirar para otro lado, me quiero hacer cargo. La clandestinidad mata, no salva ninguna vida, está comprobado, como está comprobado que esta ley no obliga a nadie a abortar. No estoy dispuesta a seguir cerrándole las puertas del sistema de salud a ninguna mujer. El Dios en el que creo es sinónimo de amor y compasión, nunca de culpa y castigo. El Estado que quiero, del que formo parte y del que soy responsable, debe responder no con el Código Penal, sino con un sistema de salud equitativo, de puertas abiertas, con amor y compasión. Solo así tendremos una oportunidad de salvar las dos vidas. Que sea ley. Gracias.
Creo que en este caso la senadora Gladys González dijo con todas las letras lo que muchas y muchos queríamos escuchar desde el lugar de una persona practicante de una religión, en este caso la católica, y que también se colocó en el lugar de una representante de personas que votaron, de personas que la eligieron, no para que vaya a redimir sus cuestiones personales, como hicieron muchos y muchas senadoras que pusieron su íntima convicción, pusieron en juego su formación, lo que pensaban, como si fuera una cuestión individual. Y esto es una cuestión de Estado, donde como representantes del Estado tienen que tomar en cuenta lo que piensa y para quienes votaron pensando que van a estar representados de esa manera. Entonces me pareció que esta senadora un poco había englobado en su discurso todas estas posturas. ¿Qué significa que tengamos una ley de interrupción del embarazo? Significa que a partir de hoy todas las personas gestantes amplían sus derechos, porque pueden elegir qué hacer con sus cuerpos, qué proyectos de vida quieren sostener, si quieren maternar o no, y sobre todas las cosas, no más clandestinidad. Este proyecto creo que básicamente tenía una elección muy tajante, que era legalidad o clandestinidad. También es cierto que hay algunas, en el caso por ejemplo de la senadora Larrabaru, que hizo su explicación de por qué cambió su voto, lo que le mereció todo este tiempo amenazas, insultos, agravios, y lo peor fue anoche cuando se supo lo que votaba, que lo dijo cuando hizo su exposición, que colocaron cruces con blancas. Cruces blancas en la puerta de su casa,
dentro del jardín,
dentro de su jardín. O sea, este tipo de violencias no genera más derechos precisamente. Entonces, cuando decimos que las personas que están en contra de este proyecto son antiderechos, también son esas personas que justamente amenazan a quienes piensan diferente. Este proyecto de ley que se convirtió en ley, este proyecto que envió el Ejecutivo, que pasó por muchas instancias, muchos tamices, como decía Pino Solanas al principio, es una construcción básicamente colectiva. Y esto también es un gran mensaje para toda la sociedad. Aquello que se construye sobre lo colectivo, que sobrepasa las posiciones individuales, siempre llega a buen fin. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede negar, es algo que no se puede dejar de mirar. Muchos de los expositores también decían, este no es el momento, mientras estamos debatiendo hay hambre, hay pandemia, hay gente que muere y demás. Nunca es el momento, porque es un tema que saca privilegios, que nos saca del lugar del confort, de nuestro pensamiento. Entonces, creo que aquí lo que se valora es que justamente se pudo sobreponer, a pesar de que este 2020 trajo una pandemia, trajo una quietud, trajo cuestionamientos, este tema seguía latiendo. Y esto fue también gracias a toda la militancia de las mujeres que nunca lo sacaron de su agenda, que lo siguieron manteniendo. Y que, como decíamos anteriormente, no es un tema que nació ahora, es un tema que viene hace muchos años, que se organizó, que la campaña legal por el aborto la sostuvo, la sostiene, y que también se diseñó una estrategia a través de las redes, los medios de comunicación, las maneras de organizarse, también el hecho de poder transitar la calle. Y a pesar de que este año no se pudo, se reinventaron, se buscaron otras maneras, pero siempre estuvo presente. Entonces me parece que ahora también tenemos que estar presente en la implementación de esta ley, porque a veces una palabra, esta palabra de salud integral que aquí se usa en esta provincia, no es ingenuo por parte de Beretimnet, quien pide que la saquemos. Se hizo esa concesión para poder obtener algo mayor, pero creo que es muy importante estar atentos ahora, atentas en la implementación. Y bueno, todo esto que pasó es también un aliciente para seguir creyendo en estas construcciones colectivas, pero este país hoy nació con un poco más de dignidad para nosotras, un poco más de justicia social y un poco menos de hipocresía. Es ley, y creo que hay mucha gente que no está presente, pero que estuvo presente en esta lucha porque la sostuvo durante muchos años, como Susana Chaper, como Lucía Gadano y como la compañera Verónica Martínez. Para ellas va este reconocimiento también.
No quería dejar de mencionar también a Graciela Alonso, una de las fundadoras de la colectiva La Revuelta, que murió precisamente el 1 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández anunció que cambiaba esta iniciativa de ir al Congreso. Y como vos decías, a nuestra queridísima Susana Chaper, y como no mencionar, lo acabas de hacer, a nuestra compañera Verónica Martínez, su militancia verde desde el micrófono y en la calle. Gracias, Betty Silva, por habernos acompañado todos estos días tan trascendentes, tan fundamentales para el feminismo argentino, para el país en general, y un ejemplo, como decía hoy Amnistía Internacional, para el resto de las naciones, y un apoyo importantísimo para aquellas que están luchando en otros países por llegar también a la legalización del aborto.
Bueno, creo que con el tiempo vamos a poder comprobar que la ampliación de derechos nos trae mejor calidad de vida, no solo para las mujeres, sino para la sociedad en general. Y que a veces no tenemos que pensar que solamente lo que pasa por nuestros propios intereses individuales es lo que vale, sino también pensar en cuáles son los intereses colectivos, que esos son los que tienen que tener este final que hemos tenido con la sanción de la ley por la interrupción legal del embarazo.